Pues estoy en la habitación 312 de Iturrizar. Estoy con Laura, de 38 años. Laura no está sola, está con su hermana Amaya, ha pasado la noche con ella, y con su hija Ayala, que apenas cabe, bueno, pues en el antebrazo de Laura. Laura sonríe con todo el cuerpo, pero sobre todo hoy con los dedos con los que está acariciando a su hija, que ahora mismo pues está mamando, está desayunando. Egunon, Laura.
Egunon.
Bueno, es que ricasco por dejarnos asistir a este momento tan íntimo. ¿Cómo ha ido, cómo fue el sábado el parto?
Muy bien, la verdad es que el personal súper atento y muy bien, pues un poco doloroso, pero bueno, la verdad es que fue rapidito, así que enseguida pude ver la cara de Ayala, muy contenta y muy a gusto con el personal y con la atención, la verdad.
Tú tienes otra hija de 6 años, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo ha recibido Ayala?
Muy emocionada, la verdad es que con ganas de cogerla, de cuidarla, de abrazarla, de tocarla. Estaba muy, muy emocionada con su hermanita pequeña. Ahora ya ella es la mayor, la quiere cuidar, la quiere proteger, tocar, y por ahora está muy emocionada, la verdad, muy ilusionada.
¿En qué circunstancias, pues, profesionales, vitales, habéis decidido tener a Ayala?
La verdad es que nosotros tenemos trabajos estables, gracias a Dios. La verdad es que tenemos unas condiciones laborales, entre comillas, favorables para permitirnos el poder tener una segunda hija. Hemos conseguido, pues a veces también por nuestro esfuerzo, ¿no?, y nuestro trabajo, pues el conseguir una estabilidad económica para poder permitirnos tener una segunda hija, y laboralmente, pues yo sí que puedo igual favorecer para tener una buena conciliación laboral, una excedencia quizás, y bueno, la verdad es que tengo esa suerte, no como quizás otras familias, pero voy a poder disfrutar de ella.
Me imagino que eso es fundamental a la hora de tomar la decisión de tener un segundo y un primer hijo.
Sí, la verdad es que tienes que tener cierta la estabilidad laboral, económica, porque bueno, pues las ayudas están, pero bueno, tampoco te lo dan todo, y tienes que pensártelo mucho. Está claro que para tener otro segundo hijo económicamente es un gasto. Tienes que cuidarles, tienes que tener ayuda también de familiares, de los abuelos, pero bueno, la responsabilidad y la dedicación es de los padres, está claro. Entonces, bueno, tienes que tener cierta estabilidad económica y laboral, yo creo. Hoy en día, si no, es difícil poder mantener una familia de 4 miembros ya.
Última pregunta, 38 años, ¿es mayor para tener un segundo hijo? ¿Es ser mayor?
Quizás hoy en día es lo que está en boga, porque no nos lo podemos permitir de ninguna otra manera, ¿no? Pues al final las carreras universitarias o bueno, o estudios se prolongan en el tiempo, el poder adquirir una vivienda también es más prolongado, pues por todo el tema de los préstamos, y al final conseguir la estabilidad es mayor. También vivimos más cómodos que hace años, ¿no? Queremos igual viajar, disfrutar la vida antes, y bueno, pues al final la edad de los embarazos se está llevando a casi los 40, ¿no? Pero bueno, para mí es una ilusión, y bueno, creo que todavía tenemos el alma joven y el cuerpo joven, así que vamos a poder llevarlo bien. O sea, 38, yo con Paula en ese caso estuve con 31 añitos, pero bueno, todavía se puede y podemos disfrutarlas.
Yo doy fe, Dani, tanto Ayala, que sigue piel con piel con su Amachu, como Laura, están como una rosa las dos y nos han dejado asistir a este momento tan íntimo.
Hemos escuchado a madres, hemos escuchado incluso el llanto de alguno de los últimos bebés que ha nacido aquí en Basurto, pero hay otras realidades que hay que escuchar y que tenemos que comprender para ir enfrentándonos a este fenómeno. Quisiera saludar ahora a Miren. ¿Qué tal, Miren? Egunon.
Egunon.
Miren tiene 32 años y has decidido, Miren, congelar tus óvulos. ¿Por qué has tomado esta decisión?
Pues porque yo tengo claro que quiero ser madre, pero no quiero serlo en estos momentos. Y bueno, la realidad es que yo no me había planteado congelar óvulos hasta que me realicé un análisis de sangre en el que se medía el nivel de la hormona antimuleriana, que bueno, es un indicativo de tu reserva ovárica, ¿vale? Yo nunca había pensado hacerme algo así, pero vi un anuncio en el periódico que te hacían este análisis de manera gratuita Y me lo hice. Me lo hice más que nada creyendo que el resultado que me iba a dar iba a ser positivo y que me iba a quedar yo más tranquila para decir, bueno, todavía tengo tiempo para ponerme a tener hijos. Pero bueno, en mi caso no fue así. Y fue lo que me animó a someterme a los procesos de estimulación ovárica y luego de punción ovárica para congelar mis ovocitos para en un futuro garantizar de alguna manera el que yo pueda tener hijos.
¿Cómo es ese proceso, Miren? ¿Es un proceso difícil?
No es un proceso complicado, pero sí puede resultar duro, más psicológicamente que físicamente. No, a ver, psicológicamente digo porque físicamente el proceso de estimulación consiste en ir pinchándote diferentes medicamentos tú en casa, no necesitas ir al médico a pincharte porque son de esas inyecciones que tienen unas agujitas chiquitinas intramuscular, creo que se llaman y lo puedes hacer tú, son como las que utilizan los que tienen problemas con el azúcar y así. Pero la verdad es que es psicológicamente es más duro porque tú estás pensando que te lo estás haciendo porque en el fondo hay algo que bueno, un problema, algo que si tú tuvieras unos niveles, en mi caso, hablo, si tú tuvieras unos niveles de esa hormona antimuleriana dentro de lo normal, no te lo harías. También vas con un poco de miedo a la hora de hacerte la punción, no porque sea un proceso complicado, sino porque siempre esperas que vayan a sacar más ovocitos de los que en mi caso al final sacan. Y estás pensando en que tienes que volver a repetirte el procedimiento para conseguir al final de todo este proceso suficientes ovocitos congelados como para en un futuro garantizar que esos ovocitos lleguen a formar un embrión y a cuajar y a tener un bebé.
O sea, en tu caso hay razones físicas, pero me imagino que también hay otro tipo de razones que te llevan a decir, bueno, tengo 32 años, yo quiero ser madre, pero no ahora. No sé si el trabajo, tu situación
claro.
económica, todo eso influye, ¿no, Miren?
Claro, yo me he llevado 6 años trabajando en Barcelona, hace pocos meses que estoy aquí. Cuando estaba en Barcelona yo tenía pareja y entonces hemos llevado la relación a distancia. Parece que no, pero todo el mundo te pregunta por ¿y cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vais a empezar a vivir juntos? ¿Y cuándo tal? Pues bueno, desde unos meses aquí yo ya estoy viviendo con mi pareja aquí en Bilbao. Y nada más llegar ahora parece que ya es el siguiente paso. ¿Y cuándo os vais a casar? ¿Y cuándo vais a tener hijos? ¿Y cuándo tal? Entonces esa presión por el siguiente paso, porque todo el mundo esté ahí pendiente, ¿no? De estas cosas, pues hace que el agobio sea un poco mayor. Y bueno, pues es eso, es simplemente el en mi caso, el garantizar que pueda ser, oye, que según mi ginecólogo, si yo ahora mismo no soy estéril, simplemente tengo una reserva ovárica menor que una persona de normal, ¿no? Dentro de los niveles normales, una persona de mi edad. Pero si yo me pusiera a tener hijos ahora de la manera natural, probablemente me quedara embarazada, me puede costar más o menos, pero mi problema es de cantidad de ovocitos, no de calidad. Por lo tanto, no tengo por qué tener en estos momentos mayor problema que otra chica de mi edad para quedarme embarazada. El problema es que yo ahora mismo no es el momento. Acabo de llegar, me acabo de cambiar de ciudad, acabo de empezar a vivir con mi pareja, acabo de empezar en un nuevo trabajo aquí en Bilbao y la verdad necesito asentarme de todos estos cambios como, ¿sabes?, para poder empezar a ponerme a pensar en hijos.
¿Has descrito algo así como una especie de presión social para que tengas hijos?
No presión, pero siempre está ahí, ¿no? La pregunta, ¿y cuándo vais a vivir juntos? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo? Sí, el siguiente paso. Yo, por ejemplo, yo no he dicho a nadie que me estoy sometiendo a este proceso. Nadie sabe que yo me hice el análisis de sangre, nadie sabe los resultados y nadie sabe la decisión que tomé, más que mi pareja que me apoya en este proceso. Porque lo hemos decidido así, porque quizá el contar algo así, que por otra parte nos parece como muy íntimo, ¿no? Y es cosa nuestra, o así lo vemos nosotros, vamos, haría que la gente también estaría más pendiente y nos preguntara más. Y no es lo que queremos, queremos estar tranquilos porque el día de mañana cuando deseamos tener hijos, lo que te digo, intentaremos hacerlo primeramente de la forma natural. Y esto es una segunda opción, es la opción por si falla la primera, por lo que te digo, para intentar garantizar, aunque lo que puedes garantizar, ¿no? Pero bueno, es tener esta posibilidad ahí.
¿Has pensado cuántos hijos quieres tener, Miren?
Hombre, me gustaría tener más de uno, pero bueno, con dos me conformaría.
¿Y el horizonte, el cuándo, o eso todavía no lo tienes pensado?
Pues quizá dentro de 2 años.
¿Crees que hay ayudas suficientes para cuando llegue el momento que tú te veas con la cobertura, con el amparo suficiente para tener hijos y no tomártelo como una preocupación?
A ver, en mi caso actualmente los dos trabajamos y en casa entra un buen sueldo. Si la cosa sigue así, que espero, pero bueno, todo puede cambiar. No tendría yo que preocuparme por ese tipo de cosas, pero la realidad es que creo que no hay ayuda suficiente, sobre todo por el tema de la conciliación de las mujeres trabajadoras que en la mayoría de los casos asumen con la mayor parte del peso de lo que supone tener un hijo y todo lo que un hijo necesita y las atenciones y ya está. Y bueno, por otra parte, lo que te digo, a día de hoy también tendríamos los dos a nuestros padres, ¿no? Que nos podrían ayudar en un momento dado.
Pues miren, muchas gracias por compartir vuestra historia con nosotros y mucho ánimo.
Nada.
Que
Gracias.
tengas éxito. Gracias. Hasta la
Gracias. Hasta
próxima.
luego. Adiós.
Nos decía la jefa de la sección de partos, Merche Fraca, que hay que mirar a aquellos países donde se hacen las cosas bien, donde dan ejemplo con las ayudas por tener hijos. Vamos a hacer una conexión con Suecia, con Estocolmo. Allí nos escucha John. Hola, John.
Hola, buenas.
John trabaja en una empresa de diseño de videojuegos y tienes un crío de 1 año, ¿verdad?
Sí, 14 meses.
14 meses. Leo.
Efectivamente.
¿Cómo es ser padre en Suecia, John? ¿Es verdad que aquello es el paraíso de las ayudas?
Hombre, en el día a día lo que más te afecta es que estás a 5 bajo cero, con lo cual no es lo que estés pensando más en las ayudas, pero la verdad es que sí que te favorece mucho el tener hijos y el gobierno sueco hace todo lo posible porque la gente tenga hijos.
¿Qué tipo de ayudas o de cobertura se da ahí?
Pues la verdad es que hay bastantes cosas, pero las principales son, primero que hay una ayuda todos los meses de 120 euros por cada hijo que se tenga, desde que el niño nace hasta que tiene 16 años, lo cual eso ya es una ayuda buena. Luego, hasta que el niño tiene 12 años, los dos padres tienen derecho a cogerse la baja laboral si el hijo se pone enfermo. Con lo cual, si el hijo está mal, pues, coge cualquier cosa en el colegio o la guardería, puedes quedarte en casa con él cuidándolo. Y eso llega un máximo de 120 días al año, con lo cual no tienes que contar con los abuelos o amigos o lo que sea para cuidar del niño. Y luego la ayuda principal es la baja laboral, que aquí en Suecia es muy, muy grande. Son 480 días, que son 16 meses, a repartir entre los dos padres. Entonces, esto se puede usar hasta que el niño tiene 8 años y con lo cual te lo puedes repartir. Dices, el primer año me cojo 4 meses, el segundo año me cojo tanto o lo que quieras. Y luego de estos 16 meses hay 3 meses que están reservados para cada uno de los padres. Con lo cual, aunque como sabes que el hombre también se va a coger por lo menos 3 meses de baja, pues las empresas ya lo tienen en cuenta y ya lo saben, que da igual si contratas a un hombre o una mujer, al final sabes que se van a coger la baja unos cuantos meses y no hay más que hacer. Lo
O sea
cual se
que
acepta y
en
sí.
Suecia no pasa eso que pasa aquí, que a las mujeres en las entrevistas de trabajo les preguntan si se van a quedar embarazadas.
Que yo sepa, es algo que no pasa. Al menos en mi empresa y lo que conozco no se concibe, vamos. Porque al final los hombres también lo van a hacer, así que
Claro. Con esas condiciones, los suecos en general, John, ¿cuántos hijos tienen de media y a qué edades?
pues la media de tener hijos aquí para mujeres debe ser por los 29 años, una cosa así. Y el dato de cuántos hijos por pareja, la verdad es que no, creo que anda por casi dos, por 1,9, por ahí más o menos. Y a los suecos les parece demasiado poco. Y como les parece muy poco, añaden medidas para que esto sea más.
¿Qué otras cosas te llaman la atención del sistema que tienen allí?
Nosotros lo primero que nos llamó la atención cuando llegamos aquí fue la cantidad de parejas con carritos dobles, porque hay muchos, muchos, muchos padres que tienen dos, tres hijos y pequeños, muchos más que en España, y nos llamó mucho la atención eso. Y luego la cantidad de instalaciones preparadas para niños, que hay por todas partes. Tú estás en un restaurante y prácticamente todos los restaurantes tienen cambiadores. Casi todos los restaurantes tienen tronas para que se sienten los niños y los servicios públicos de parques y cosas así están llenos de cosas para niños. Tú vas a un parque con columpios y tal y tiene una caseta en la que hay un encargado de hacer actividades para los niños, de tener juguetes para que los niños puedan jugar. Y eso hay en varios parques. Por ejemplo, en Estocolmo hay tres o cuatro parques que tienen esto. La verdad es que hace la vida mucho más fácil a la hora de entretener a los hijos y se agradece mucho.
Con ese panorama, el que no tiene hijos es porque no quiere.
Hombre, la verdad es que ayudan mucho. Nosotros cuando llegamos aquí fue, bueno, pues ahora ya sí, ahora sí que toca.
Además de Leo, ¿vendrán más?
Depende de quién preguntes, pero sí, parece
Bueno, no tengo ninguna intención de causar problemas en la pareja, ¿eh? O sea, no, no, no. Lo dejamos este tema aparte, John. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, John.
aquí estoy en la habitación compartida de Rainatu Kasim y Esti. Ella tiene 38 años, la primera es de Nigeria y está con su bebé que nos va a presentar ahora mismo. Es Nasir y nació hace 4 días. Lleva 4 días en el mundo.
Lleva 4 días del mundo.
¿Cuánto pesó al nacer?
3,7 kilos.
Es una imagen de postal, para verlos, porque se miran uno a la otra y la otra al uno con un montón de amor, ¿eh? Y bueno, a su lado está Esti. Esti es de Bilbao, de Zorroza, y tampoco está sola, está con Derek. ¿Cuándo llegó a la vida Derek?
Ayer, a las 10:20 de la mañana.
¿Cuántos años tienes tú?
32.
¿Hijos?
Tres.
Tú eres la imagen más atípica entre las autóctonas, porque tus hijos mayores, ¿cuántos años tienes?
12 y 10 años.
Derek fue esperado.
Sorpresa.
¿Y cómo afrontáis ahora la vida, bueno, pues con 3 hijos? No sé si tenéis trabajo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se plantea el futuro?
Pues a verlas venir. De momento, pues a ver lo que pasa, a ver si se encuentra trabajo y si no, pues a tirar como se pueda.
Porque me decías que, bueno, que Manuel, tu marido, es albañil y parado de larga duración.
Exactamente.
Así que la familia cruzando los dedos, ¿verdad? Para encontrar trabajo.
Exactamente.
Bueno, pues mucha suerte a las dos, ¿eh? Y mucha vida para estos pequeños. Dani, desde aquí, desde la 314 y 313.
Reina, tú, Esti, Laura, las madres, algunas de las madres con las que hemos hablado hoy aquí en el hospital de Basurto, en el pabellón Iturrizar, la natalidad en Euskadi.